pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía.
Bueno, con dedos recibimos a Juan Pellicer. ¿Cómo va?
Bien, acá estamos. Luego de demostrar en la columna anterior que Tom Waits escuchaba el sexteto electrónico moderno, acá estamos prontos para comenzar o continuar esta columna, que vamos a hablar un poco de los cambios que se dieron en la movida de rock a comienzos de la década del 60, del 70, perdón. Fines de la década del 60, comienzos de la década del 70. Por lo general, los músicos que se dedicaban al rock en esa época tenían que sacar todo de oído. No existían los profesores que les enseñaran, no existían las partituras, no existían los videoclips donde mirar como los piques o como... Era todo de oído, con el tocadisco, ¿no? Con la púa, corriéndola para atrás y sacando todos los punteos. Y bueno, y la cosa se empezó a complicar cuando... estos músicos tuvieron que empezar a sacar a músicos como pasar de los Rolling Stones y los Beatles a sacar músicos como Hendrix, Cream o Led Zeppelin.
En los barrios estaba fermentando todo ese concepto de comprarte una guitarrita eléctrica, comprarte una batería y meterte en el garage a ensamblar una banda y a tratar de sacar temas de los Beatles, Rolling Stones, todo en inglés, o sea, covers, ¿no? Yo estaba en ese movimiento, es decir, yo no pertenecía al movimiento generacional anterior, sino a la siguiente ola, por así decirlo, ¿no?
¿Qué cosa te llevó para optar por el rock? ¿Qué fue lo que...?
Porque fue lo que me despertó realmente a la música, ¿no? Eso fue lo que me despertó a la música. Yo escuchaba la música con poca profundidad de chico y de adolescente. Escuchaba la música linealmente, por así decirlo. Cuando empecé a escuchar a los Beatles, empecé a escuchar la profundidad de las armonías, de las voces y sobre todo me atrajo mucho el concepto baterístico de Ringo. La batería empezó, cambió el toque de batería, cambió completamente de lo que se escuché cuando era chico en los años 50, que era Elvis Presley, música europea, donde la batería no tenía un rol muy fundamental, sino que era un instrumento de acompañamiento, ¿no? Ringo fue el primer tipo que me voló la cabeza completamente, con Love Me Do, por ejemplo. Ahí me empecé a dar cuenta de que había algo más en la música.
Estábamos escuchando a Gonzalo Ferrugia contando un poco sus comienzos. Baterista de siglo, lamentablemente fallecido hace unos años, y vamos a escuchar ahora a Jorge Graf, baterista de Opus Alpha, que es lo que estamos escuchando, y también de Días de Blues.
Pero el rol hicimos nosotros no nos rimamos a ninguna movida, nosotros éramos el rock and roll. La movida la hacíamos nosotros, la creábamos nosotros. El rock and roll venía de afuera, de Inglaterra, de Estados Unidos. Las influencias eran ese tipo de grupos, marcadamente en la zona experimental y de ejecución y de virtuosismo también, de alguna manera, en la forma de ejecutar de los músicos, siempre apuntando a la ejecución musical.
Una de las biblias para encarar la movida de rock en esta investigación fue lo producido por Fernando Peláez, ¿no? Los libros de Las Cuevas al Solís. Él diferenciaba dos corrientes dentro de la movida de rock a comienzos de los 70. El candombe beat, que es lo que estamos escuchando. Totem era uno de sus fieles representantes luego de que se disolvió el Quinto. Bueno, también estaba el sindicato Limonada. Y bueno, el candombe beat era básicamente el encargado de fusionar el candombe, la rítmica del candombe, perdón, con el rock, ¿no? Hay que siempre ser como muy preciso hablar de rítmica del candombe, porque el candombe son los tres tambores sonando, ¿no? Por eso hablamos siempre de rítmica del candombe. Bueno, encontramos a Totem, el sindicato, Limonada, Odino. Y bueno, y por otra parte también encontraba esto que estamos escuchando, los grupos más rockeros, ¿no? Los grupos directamente influenciados por Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Clapton, los Yardbirds, etcétera, etcétera. Esto que estamos escuchando es Amasijando los Blues por Días de Blues. Y esto hizo que se empezaran a alargar las canciones, que ya no eran canciones tan bailables de 4 minutos, y entonces el público empieza a cambiar, ¿no? Empieza a ser un público más escuchador de este tipo de música y menos bailable. Esto que estamos escuchando son los Killers haciendo una versión de Woodstock, que nos viene al pelo para un poco ponernos en clima de lo que era el cine en la sociedad uruguaya de esa época. En 1970 había en Montevideo 62 salas y se vendían más de 8 millones de entradas en una población de un poco más de 1 millón de personas. O sea, tenemos un promedio de 8 entradas por persona al año. Decimos esto un poco para hablar la importancia que tuvo Woodstock, la película, en los jóvenes rockeros de la época.
Sí, yo en realidad la película influencia de buena manera, porque era también el único contacto que teníamos para los músicos de ese momento, de poder tener un contacto no solo auditivo sino visual con los músicos, porque no existía como ahora el videoclip. Entonces, ver a alguien así tocar, tenía que darse un festival donde tocaran todos juntos y se hiciera una película. Era la forma también de asistir a poderlos ver, era como verlos en vivo. La influencia fue importante, fue bueno, digo, fue entusiasmante poder ver grupos de esa dimensión.
Sí, me acuerdo que me decían, flaco, sentate, porque estaba parado toda la película. Porque cada vez que aparecía uno de mis ídolos, me paraba. Era como un movimiento reflejo. Sentate, flaco. Y yo, bueno, cuando salió Hendrix, todo el cine estaba llorando. Fue espectacular.
Bueno, mientras escuchamos el tema Pies Gastados del sindicato, entre las anécdotas que contaba Peláez en su investigación, podemos rescatar que había muchos músicos que ese día del estreno de la película Woodstock habían conseguido su primer toque, cosa muy perseguida por los músicos en esa época. Era complicado conseguir un toque, y bueno, estaban todos amargados porque en realidad lo que querían era ir a ver esa película, ir a ver Woodstock, ¿no? Era la primera vez que iban a ver en imágenes audiovisuales a los músicos que ellos venían escuchando y venerando desde hacía tanto tiempo. Vamos a escuchar un testimonio de Farrugia, un poco qué le provocó el ver esa película.
Salimos del cine directo a la sala de ensayo a tocar. Yo quiero estar ahí. Eso significó, yo quiero llegar a eso. Muchos delirios de estrellato surgieron a raíz de eso, pero ojo, había dos clases de músicos en esa época: los que querían el estrellato y los que queríamos simplemente hacer las cosas bien, los que sabíamos que el camino es largo y que hay que ir paso a paso. Pero fue un estimulante ver que 500.000 personas más o menos se juntaron y que no hubo demasiados problemas, que las bandas tocaban en vivo, que realmente eran buenas las bandas que tocaban en vivo. Fue para nosotros un estímulo muy grande.
Bueno, mientras escuchamos En un lugar un niño, otro de los temas emblemáticos de esa época del grupo Siglo, podemos decir que lo que se encargó un poco de la película Woodstock a nivel mundial fue de difundir la filosofía hippie, que predicaba la paz, el amor y la libertad como valores esenciales. El músico Jorge Barral, cantante de Días de Blues e integrante de Opus Alpha, en la banda anterior, era como un músico muy identificado con esa corriente. Vamos a escuchar opiniones de Daniel Bertolón y Jorge Graff, que integraban Días de Blues junto a Barral, un poco qué significaba para ellos la filosofía hippie y Woodstock en ese momento.
Respecto a Woodstock, yo diría que a mí me hizo dar cuenta de muchas más cosas, porque, aparte de lo musical, ¿no? Antes de Woodstock, ibas a cualquier barrio y yo qué sé, cada dos esquinas había un conjunto ensayando. Ahora también, pero en aquella época también. Todo el mundo estaba con la música beat y lo que habían surgido de los Beatles en Inglaterra.
Yo creo que había más gente.
Pero hasta ese momento, viste, todo ese movimiento que había en los barrios y que era una cosa a nivel mundial, que todo el mundo estaba con esa energía de la música y todo eso. En el 75% de los casos eran proyectos, digamos, que tendían a tocar en el baile del sábado con una indumentaria, viste, de tipo conjunto beat, como se decía en esa época, los tipos todos vestidos del mismo trajecito, con las botitas, ¿viste?, todos peinaditos, con el pelo igual. Era un show, y el show era emular en inglés o en castellano esa movida. Pero bueno, hasta ese momento había sido así, pero cuando viene Woodstock ya era más seria la cosa, en el sentido de que si vos estabas envuelto en esa movida, ya no iba a ser estar envuelto para tocar los sábados y de repente sacarte alguna piba en el baile del liceo. Ya ibas a estar envuelto de otra manera, era una cuestión de ser o no ser, o ibas a hacer eso, estar en eso o no. Y con lo que todo eso implicaba, con la ruptura. Lo otro no era tanto una ruptura con el sistema. Pero vos todavía podías seguir todos los códigos, digamos, tradicionales, hacer tu carrera, pero el sábado te ibas con el conjuntito al baile del sábado. Y después el lunes de vuelta a continuar con otra rutina. Esto era al revés. Olvídate de la rutina, olvídate de todos los códigos tradicionales y vas a empezar a vivir un estilo de vida nuevo. Y si te gusta tocar, bueno, tocas. Y si no, haces artesanía o otra cosa, pero olvídate de todo aquello.
Que quizás era muchísimo más complejo que eso. Puede ser que si tú lo viviste así, está bien. Yo no lo viví de esa manera. Pero entiendo que digo que de alguna manera el rock and roll había llegado a un nivel de profesionalismo que de alguna forma exigía que el músico se comprometiera un poco más, digo, con su actividad y no fuera que se lo tomara ya como un hobby de tocar así muy por tocar, como que no, porque realmente la música se había hecho ya acá en ese momento, ya hay grupos sonando de una manera muy bien, el Quinto, los Delfines, de grupos que de ese momento
sobrevivieron
y en
sobrevivieron los que eran de verdad.
Dame tu sonrisa, loco, tu sonrisa de hombre bueno. Si tú fumas marihuana, que no sea por cirquero, pues se te viene la mañana divagando sin...
Hablaban del de Woodstock, ¿no? Y pasó antes con Elvis y con la película de Rock Around the Clock, después vino Woodstock, después vino The Song Remains the Same, The Wall, ¿no? Como que el cine le arrimó la estética de rock a mucha gente.
La película de los Doors.
La película de los Doors, sí. Y después, y después creo que fue la última gran película de rock, ¿no? Que realmente le hizo la cabeza a una generación.
Y no, sí, difundida así como masivamente.
Sí, seguro, y ¿no? Según dice, se mantuvo en cartel mucho tiempo esa película, que era como un clásico ir el sábado de noche, no me acuerdo ahora qué cine iban, acá por el centro, a ver Woodstock, que era un clásico.
Y pasó lo mismo con la de Zeppelin y con The Wall, creo que también.
Y ¿no? Sí, calculo que sí, que debe haber pasado. Pero esto fue como lo primero ¿no? Este, que también después motivó otras cosas que vamos a ver el miércoles que viene, como un festival organizado al estilo Gusto con un montón de bandas en Salto, en el Parque Arriague. Bueno, vamos a ver un poco el tema de la psicodelia, la movida hippie, qué significó todo eso para la cabeza de los músicos que habían optado por el rock en esos momentos.
Buenísimo. Es un momento de la historia de la música que a mí particularmente me encanta, ¿no?
Sí.
Y cómo aparte se corta abruptamente también.
Sí.
Pintaba lindo, ¿no? Todo
pintaba
ese
lindo.
Movimiento
esta,
de
esta
gente...
música, sí.
Sí, sí, después en otra columna vamos a encarar el tema de por qué se cortó. Hay como diferentes hipótesis, bueno, el tema de la dictadura, la represión, bueno, cómo vivieron muchos músicos ese fenómeno, porque algunos se quedaron, la mayoría se fueron, pero digamos, la movida y ese tipo de música no siguió sonando.